Fondo Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Es un gusto para nosotros tenerlos de nueva cuenta en este espacio entre historia y canciones, por fondoradio.radio12345.com, este proyecto de comunicación renovado en el que estamos participando. Por lo pronto, les dimos la bienvenida con esta canción tradicional alemana, que aunque su origen es muy posterior al tiempo en que visitaremos hoy, me gustó para comenzar. La canta este grupo austriaco muy popular en aquella geografía por allá de los 80, 90 y 2000, que modernizó la música tradicional dando paso a lo que más tarde llamaron rock alpino. El grupo es Schürzenjäger, que literalmente significa cazador de blusas, pero es el equivalente a mujeriego o rompecorazones. Y de ellos escuchamos Solo Jodler, que no es más que un solo de este tipo de música pastoril de las montañas que se conoce como Jodeling. Espero lo hayan disfrutado. Estamos por comenzar este viaje que nos llevará al siglo V de nuestra era, aunque nos introduciremos un poco antes. Vayámonos entonces tiempo atrás, al Bajo Imperio Romano. Esto es después del año 284 después de Cristo. El imperio ha crecido tanto que comienza a perder unidad. Vienen de 50 años dificilísimos en los que han tenido 27 emperadores. La inestabilidad es total. Después del 284, viene un tiempo de aparente florecimiento, pero es durante el siglo IV que comienzan las grandes migraciones. El periodo de la historia que se conoce como las invasiones bárbaras. La frontera romana es enorme. Por ningún lado de su territorio imperial tiene zonas seguras, así que durante este periodo, el del Bajo Imperio o el Imperio Tardío, se ve amenazado por muchas incursiones de pueblos bárbaros. Es importante que aquí hagamos una pausa. Déjenme contarles algo, para no aumentar los mitos acerca de esto. Los romanos denominaban bárbaros a cualquier pueblo que no hablara griego o latín. Y como pueden imaginarse, eran muchísimos. Lo de bárbaros nada tiene que ver con su violencia o falta de civilización. No eran peores en cuanto a violencia o comportamiento militar que los mismos romanos que se adjudicaban el calificativo de civilizados. Y para ese tiempo ya habían convivido tanto con los romanos, estos pueblos que se llamaban bárbaros, que ya habían adoptado muchas costumbres, aquí entre comillas, civilizadas. Entonces, quedan como pueblos que buscaban lo que los romanos habían conseguido de la misma manera tiempo atrás, así que de bárbaros, nada. Los buenos no eran ningunos, simplemente eran distintos. ¿Sí me logré explicar? Espero que sí. Prosigamos entonces con la historia en la que estábamos. A partir del siglo III y IV, la presión sobre las fronteras del imperio se suceden simultáneamente en muchas ocasiones, y en otras, apenas terminan una batalla, ya tienen que defender otro frente en el lado opuesto del imperio. Por lo que ante tales situaciones, los romanos comienzan a negociar. Cuando los invaden, asimilan dichos pueblos, obligándolos a ser leales a Roma y proveyéndolos de soldados para la guerra. O sea, los pueblos que se asimilan les proveen a los romanos soldados para sus guerras. Esto aparentemente va funcionando por un tiempo, pero las fronteras se van debilitando poco a poco. Las fronteras son custodiadas cada vez más por pueblos no romanos, aunque se dicen leales a Roma. Así, lentamente, Roma va perdiendo hegemonía. En un momento, el imperio es dividido para administrarlo mejor. Era tan grande que necesitaron hacerlo dos partes para poder como hacer como una gerencia en Bizancio y otra gerencia en Roma y así poderlo administrar. Este era el principio. Pero de facto, es una división. Y ambos poderes comienzan a competir entre sí, o sea, ambos emperadores, porque había un emperador en el oriente y otro emperador en el occidente. Y se van dividiendo de manera real. Y al ser atacados por diferentes frentes, cada uno de los emperadores tiene que atender sus propias emergencias. Y bueno, estando en estos problemas, sucede que en el año 410... los visigodos, uno de los pueblos bárbaros, saquea Roma. Sí, así como lo oyen, los romanos tienen el 24 de agosto del año 410 su 19 de septiembre. El pánico es total. Las fuerzas godas al mando de Alarico I saquean Roma. Hacía 800 años que esto no había sucedido. Roma está en problemas. Bueno, ¿qué les parece si antes de entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que creo que va a estar muy interesante, por cierto, al menos eso espero, para eso trabajé y espero a ustedes les parezca? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un poco de música para ponernos en ambiente? Esta vez decidí no ser muy ortodoxo. No escucharemos música de la época, sino de las zonas o de los pueblos que visitaremos. Así que ahora nos vamos con un tema que se llama Tierras Eslavas. Es una composición actual de ese género musical que se conoce como paisajismo musical, que hace uso de los sonidos representativos de la geografía, culturas y los pueblos, les agrega instrumentos actuales y hace composiciones que evocan a la geografía, dándole a la música un ambiente que nos lleva con la imaginación a ver las montañas o los desiertos o los ríos o cualquiera sea la forma del paisaje que está tratando de pintar en nuestros oídos la pieza. La que vamos a escuchar se llama Tierras Eslavas. Está compuesta por un dueto de hermanos, Brandon y Derek Fisher, ambos norteamericanos del estado de Indiana, que se han especializado en este género musical muy utilizado hoy día por documentalistas. Suena bien, ¿no? Vamos a escucharlo y después me cuentan.
Creativa Radio presenta
¿Les está gustando el programa? ¿Qué tal la música? Estamos entre historia y canciones por Fondo Radio. Sigamos entonces. Después de haber puesto en nuestro imaginario de la moda actual el exotismo, el lujo y la sofisticación de la seda 150 años antes de Cristo, avanzamos 600 años en el tiempo y en este episodio nos quedamos en que en el año 410 Roma es saqueada por Alarico I, rey de los godos. Esto marca un antes y un después en el sentimiento de omnipotencia de los romanos. A partir de esto, se saben vulnerables. Pero las invasiones continúan. Si la invasión y saqueo de Roma del año 410 los pone de cabeza, en el 455 vuelven a ser saqueados, ahora por los vándalos, al mando de su rey Genserico. Aquello es alarmante. Roma está verdaderamente en problemas y así durante los siguientes años el imperio irá perdiendo territorios que según ellos no perderá, ya que con acuerdos de asimilación de los invasores dentro de las fronteras del imperio continúan teniendo aparentemente ellos los territorios, pero el emperador y la ley romana cada vez tienen menos poder en esos territorios. Aquí vamos a hacer otra pausa para adentrarnos un poco en algo. Para el año 455, Roma ha cumplido 1208 años de ser fundada y durante 800 años no había sido invadida. Piensen en eso. Vamos a verlo desde nosotros. Nuestro vecino incómodo, este, los Estados Unidos, tiene 240 años de haber sido fundado y le cae el atentado de las Torres Gemelas en pleno Manhattan a solo 220 años de su fundación y el mundo se pone de cabeza. Es imposible que haya pasado eso. A ellos no les puede pasar eso. Y apenas tienen 240 años de ser un país. Y solo unos 60 de ser la superpotencia en que se convirtieron. Bien, ahora vayámonos a aquella época. Si para nosotros hoy día, en que la vida camina tan rápido, 50 años nos parecen una eternidad, piensen lo que son 1203 años. Y en aquella época. Vamos a ver otro ejemplo. La leyenda del rey Arturo nace más o menos en el año 1000, con inspiración de hechos que sucedieron por allá del 600. Pero en el 1000 es cuando se hace leyenda. Y hoy para nosotros es una leyenda que no se puede comprobar. No tenemos datos suficientes y apenas nos separa de la leyenda 1000 años. Para los romanos, 800 años estaban mucho más lejos de su concepción que los 1000 años que nos separan a nosotros de Arturo. ¿Sí me explico? El saqueo de Roma en el 387 a.C., en caso de que se recordara por algunos, quedaba más o menos en el lugar de las leyendas de tiempos oscuros, antes de la grandeza del imperio. Mucha luz había iluminado la memoria de ese pueblo. No había lugar para la oscuridad. Nunca habían tomado Roma. ¡Nunca! Aquello eran pruebas innegables de que el fin del mundo estaba próximo. Si van siguiéndome en este recorrido, ¿pueden imaginar la sensación de peligro en que estaban viviendo los habitantes del imperio en esa época? Pues este sentimiento fue en aumento conforme pasaban los años y Roma perdía poder y territorios. Los poblados y ciudades bajo su mandato poco a poco fueron amurallándose. La autodefensa organizada ya era una realidad y la ley del sálvese quien pueda fue reinando a lo largo y ancho del Imperio Romano de Occidente, solo de la parte europea del imperio. Las invasiones fueron cada vez más frecuentes, los saqueos constantes y las guerras por defenderse fueron aislando y dividiendo cada vez más los terrenos en los que antes Roma garantizaba la seguridad. Y fue así que en el año 476, finalmente, los érulos, otro pueblo bárbaro, al mando de Odacro, depusieron al que fue el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Después de 1229 años, el Imperio Romano había caído. Ya que andamos en la caída del Imperio Romano de Occidente, este hecho a lo largo de la historia ha dejado su huella. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción inspirada en este hecho? No es una canción que hable del hecho en sí, pero lo toma como un ejemplo para la vida moderna, nuestro presente. La canción es compuesta e interpretada por Keith Ledham, este compositor estadounidense que escribe una letra muy ideológica, pero creo que interesante, y nos dice que Roma no cayó en un día. Así como fue construyéndose ladrillo por ladrillo, así se fue destruyendo. Y ve con tristeza que nuestro mundo, en el olvido de sus ideales y verdades, puede correr el mismo destino. La caída de Roma es su prueba. Es una canción ligera, pero disfrutable. Nos acompañamos al regreso. Seguimos juntos en esta edición entre historia y canciones, que pueden escuchar en fondoradio.radio12345.com.mx, en donde han dado espacio a este apasionado de la historia que puntualmente está con ustedes para compartirles un poco de lo que tanto disfruto. Y ya tenemos página de Facebook, nos pueden buscar como Fondo, así solamente, Fondo, y es la primera que aparece. Pero si les aparecieran más, la correcta es la que dice Fondo Radio. En el logotipo, en la fotito, dice Fondo Radio. Y ahí pueden dejarnos sus comentarios. Roma ha caído. ¿Pueden imaginarse el sentimiento en el que se sumergió Europa entera ante este hecho? Roma para su caída, como ya les había dicho, tenía 1229 años de fundada. La ciudad, el imperio era más nuevo, pero bueno, se toma en cuenta desde que empezaron. El mundo que nosotros conocemos, el de países, constituciones, leyes, derechos y obligaciones, nace en 1779 con la Revolución Francesa. Ubiquen eso. Nace en 1779. Este mundo que conocemos ahora de que viajamos a Estados Unidos, a Colombia, España, Francia, Portugal, a China, todo eso empezó. Ese concepto de mundo que para nosotros parece que siempre ha sido así, empezó en 1779 con la Revolución Francesa. El concepto tiene 240 años de existencia. La aplicación del concepto es hasta todo el siglo XIX. ¿Recuerdan nuestras guerras de independencia en América? ¿Recuerdan la Revolución Española? ¿Recuerdan todas esas guerras que tuvieron los europeos en todo el siglo XIX, que se mataron, que se dividieron para crear Alemania? Todo eso fue en el siglo XIX. Este concepto de mundo que nosotros conocemos nace prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, un poco más tranquilo. Pero bueno, digamos que tiene 240 años de existencia. Pero a nosotros nos suena a que siempre ha sido así. Piensen en lo que significaría un orden mundial que lleva 1230 años. Y de repente, ya no existe. En el tiempo actual sería muy difícil decir que sería como si cayera Nueva York o Londres. Estamos muy intercomunicados. Y aparte de esas ciudades, tenemos cientos de ciudades más que podrían ocupar sus funciones. Pero sería tanto como que de un día al otro, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Londres, París, Milán, Berlín, Tokio, Shanghái, Nueva Delhi, Johannesburgo, la Ciudad de México, Buenos Aires y algunas más, se las tragara la tierra hoy y mañana ya no existiera. ¿Cómo nos quedaríamos? Bueno, en aquel tiempo el Imperio Romano no era todo el mundo, pero para los europeos, para ellos sí. Las sociedades de Europa no tenían a su alcance ni África, ni Medio Oriente, ni Asia en general. América no había sido conocida todavía por ellos. El mundo era romano y su ombligo era Roma. Aquel imperio de grandes construcciones, acueductos, carreteras, leyes y milicia protectora desapareció así nomás. Ya no estaba. ¿Cómo era posible que un imperio tan poderoso pudiera desaparecer? Las preguntas se acumulaban y las respuestas no fluían. Los dioses lo habían permitido. ¿Qué harían a partir de ahora? Me gustaría saber si les puedo transmitir con este soliloquio vocal el sentimiento de desolación que se esparció por todo el continente. El mundo conocido había desaparecido. Obviamente, el mundo conocido para ellos, estamos hablando más o menos de 10 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que abarca Europa. Europa no influía en el sur, en el África subsahariana, la que estaba debajo del Sahara, ni siquiera sabía que existía Europa. Europa no influía en Asia. Estamos hablando de los 10 millones de kilómetros que abarca prácticamente Europa. El mundo conocido había desaparecido. No se había perdido. No era que otro lo hubiera tomado. El imperio fue desmembrado. Desapareció. La ley y el orden, que era lo que mantuvo de pie el statu quo, no estaba ya para dirimir y proteger a los habitantes. Es más, ya no eran romanos. Entonces, ¿qué eran? ¿A quién o a dónde pertenecían? ¿Sí se dan cuenta de tantas preguntas que aparecen solo de pensarlo? Ahora bien, imagínense vivirlo. El imperio era una construcción humana, ese orden mundial europeo era una construcción humana, y las construcciones humanas, físicas o mentales, nos cobijan de lo salvaje desconocido, de ese mundo que está afuera de lo que construimos. Nuestra casa nos protege de la calle, La calle es lo salvaje desconocido. La ciudad nos protege del caos de lo silvestre. Las leyes nos mantienen seguros de no ser asesinados por el otro. El otro es lo salvaje desconocido. Nuestro lenguaje nos identifica del extranjero. El extranjerismo es lo salvaje desconocido. ¿Sí nos vamos entendiendo? Bien, al caer Roma, el mundo construido por el hombre desaparece. El mundo sigue su curso, claro que no desaparece el mundo. Pero ¿a dónde iremos ahora que Roma no nos cobija, que no nos da la seguridad que nos protegerá de lo salvaje desconocido? Para responder esta pregunta, viajemos un poquito hacia atrás. ¿Recuerdan que les hablé de las invasiones y saqueos a Roma? Bien, en este tiempo, los hunos, así se llamaba ese pueblo, azotaban Europa, saqueando cuanta ciudad se atravesaba en su camino. El rey de este pueblo era Atila, al que apodaron el azote de Dios. Verdaderamente hizo ver su suerte al imperio. Y allá por el año 452, ¿se acuerdan que en el 410 saquearon Roma? Sí, ok. Esto sucede en el año 452. Atila estuvo a punto de tomar Roma por asalto, pero no lo hizo, porque antes de invadir la ciudad, el Papa León I se entrevistó con él y logró disuadirlo de no hacerlo. Dios descargaría su furia sobre su pueblo si no respetaba la santidad de la ciudad. Obviamente se dice que en el acuerdo de paz iba incluido un enorme tributo, pero finalmente Atila no entró a Roma. Pocos años después, este mismo Papa León I, cuando los vándalos al mando de Genserico tomaron Roma, logró negociar que no quemaran la ciudad y respetaran la vida de sus habitantes. Por lo demás fue saqueada. Sin embargo, esto quedó en la memoria de la población. Y poco a poco, mientras el imperio desaparecía, la Iglesia Católica fue tomando el lugar del poder que iban dejando los poderes romanos. A la voz de lo que Dios resguarda no lo destruye el bárbaro, porque el reino de Dios no es de este mundo, la población movió su construcción humana hacia la gran sombrilla que representaba la Iglesia. Si un mundo como el romano, tan vasto, tan grande, tan opulento y poderoso, podía desaparecer, ¿qué quedaba para los hombres de a pie? El hombre volteó con todas sus fuerzas y toda su fe hacia la Iglesia, y ésta se posicionó por los siguientes 700 años como el poder definitivo de Europa. Todo lo que pasaba, las guerras, los asesinatos, la violencia generalizada, se debía a los pecados de los hombres, y era su justo castigo lo que estaba pasando. La Iglesia se convirtió en la representante de Dios en la tierra. Era ella la que decidía quién entraba y quién no al cielo. La vida, a partir de entonces, se convirtió en un sufrido viaje hacia la vida eterna. A la vida venías a sufrir para ganar la vida eterna. A mayor sufrimiento, más posibilidades de salvación. Volvemos en un momento. Sigan con nosotros. Estamos lentamente entrando al mundo de la Edad Media, un mundo donde renacen las creencias en los dioses de la naturaleza, y un lugar donde esto es especialmente abundante es en Irlanda, una isla verde llena de misticismo en su cultura. De un poema de William Butler Yeats, este escritor irlandés ganador del Nobel de Literatura en 1923, que buscaba una literatura que regresara a los irlandeses el amor por su cultura, tan largamente pisoteada por los ingleses a lo largo de los siglos, escribe este poema, Niños robados, que nos habla de esos niños que mueren prematuramente porque las hadas viejas se los roban y a los que sus madres siempre recuerdan. Lorena McKennitt le agregó a la letra música y hizo esta maravillosa canción que se llama Stolen Child. Vamos a escucharla. Me gustaría mucho saber de ustedes. Búsquenme en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial y déjenme sus comentarios. Estamos entre Historia y Canciones por Fondo Radio, la voz de Chapala. Estuvimos viendo cómo cayó el Imperio Romano y cómo, ante la caída del mayor poder conocido, la población vivió un sentimiento de desolación. La construcción humana que los cobijaba, que los protegía, que les daba orden, simplemente así, en un periodo muy corto de tiempo, ya no existía. ¿Recuerdan que vimos el sentimiento de desamparo al que se enfrentaron y que la única organización humana que tuvo un proyecto histórico para ofrecer fue la Iglesia Católica? Para ese entonces ya extendida a todo lo largo y ancho del imperio. Bien, tenemos esto claro. Creo que también pueden imaginar qué estaba sucediendo. Mira, las tribus de que los romanos llamaban bárbaras, es decir, hunos, vándalos, francos, godos y lombardos, fueron tomando territorios del imperio. Y ustedes pueden decir, bueno, no quedaron en el desamparo, pasaron a formar parte de otros pueblos. Bueno, sí y no. Déjenme explicarles. En aquel entonces, la mayoría de los pueblos, incluyendo el romano, conquistaban y saqueaban. Me explico. Al saquear, lo que hacían era tomar las riquezas en metales, piedras preciosas, armamento, todo lo que estaba en el tesoro de los pueblos y en la riqueza de los mercaderes y de la gente rica de las ciudades. Y lo que tenían en bodegas de alimento como granos, cereales. De todo eso tomaban posesión y se hacían de los territorios. Y aquí viene la gran diferencia. ¿A qué me refiero con desamparo? Para este tiempo el Imperio Romano ya tenía una organización lo suficientemente grande y estructurada que permitía a los pueblos seguir trabajando y a cambio de los impuestos les daba seguridad para los negocios, es decir, cosechas, ganado, lana, algodón, mercancías de manufactura como cerámica, herrería, o sea, espadas, todo ese tipo de cosas. Era posible ser transportado dentro del imperio con la seguridad de que no son asaltados. Y esto hacía que aun cuando fueron saqueados durante la conquista, pronto el pueblo tenía una viabilidad económica al convertirse en provincia del imperio. Sí logro explicarme. Con las invasiones pasó lo primero, pero una vez instalados los invasores después de haber saqueado, no se podía hacer más, porque las tribus vecinas pertenecían a otros pueblos y eran por definición enemigos. Recordemos que nadie era dueño de las tierras, estaban siendo conquistadas. Cualquiera que pudiera podía venir y reclamarlas mediante una invasión, lo que generó un grado de inseguridad tal que las poblaciones rurales comenzaron a amurallarse, convirtiéndose en castillos, y las ciudades comenzaron a desaparecer porque ya no fueron viables. Por lo tanto, todo se fue aislando del mundo exterior. ¿Recuerdan que les comenté que para lo que definimos como la caída del imperio en 476, La autodefensa organizada ya era una realidad y la ley del sálvese quien pueda reinaba casi en su totalidad para ese entonces. O sea, el 476 prácticamente es como si oficializara, porque ya Roma deja de tener un emperador romano. Y lo que pasa es, pero ya esto ya venía, digo, ya cuando llegaron a Roma es porque todas las fronteras se habían caído por todos lados. Bien, para cerrar este tema de hoy, se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia de la industria de la moda? Bien, la caída del imperio después de 1230 años dio la posibilidad del nacimiento de la verdadera Europa. La Europa formada de diversidad, de muchas culturas diferentes, influenciada completamente por el otro, porque el otro es el vecino, y el vecino vive y muere en un universo completamente diferente al mío, y eso va formando una estructura mental que con el tiempo hará posible el nacimiento de la industria en general, y por supuesto, la industria de la moda. Ahora que andamos por el tiempo en que el Imperio Romano cayó y que el mundo antiguo quedará enterrado en las arenas del tiempo, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical espectacular? Los invito a que escuchemos juntos esta pieza de ese músico, pintor, compositor griego que se ha ganado multitud de premios y gusto del público con sus composiciones. Siempre son emocionantes en cuanto a sonido, tienen un tono grandioso y solemne en cada uno. Bueno, para no dar tanto rodeo, quedémonos con Evangelos Odiseas Papatanasio, más conocido como Vangelis. Y de esta composición que pertenece a la banda sonora de Alexander, escucharemos Titans, que nos transmite de manera excepcional el universo del mundo antiguo, su grandeza, su brillo y cultura. Quiero que sepan que con la caída del Imperio Romano de Occidente se termina la Edad Antigua y nace lo que hoy conocemos como la Edad Media. Este es un periodo muy controversial porque todo el conocimiento científico que hasta ese tiempo se había alcanzado desaparece. Entre las invasiones y los saqueos, muchos libros son destruidos y una pequeña parte que es salvada es resguardada detrás de los muros de las abadías, donde, aun cuando está a buen resguardo, el conocimiento no es accesible. Los únicos que tienen acceso a este conocimiento son los estudiosos dentro de la iglesia, y casi todo es usado para dar bases a la teología. Muy poco se logra filtrar. Esto da como resultado un tiempo de oscuridad total en cuanto a conocimiento. Hasta aquí el programa de hoy. Miren, vamos a terminar el día de hoy con una pieza que me vino a la mente mientras ponía el tema anterior. No tiene nada que ver con nuestro tema, pero me gusta y pensé, ¿por qué no? Así que con este argumento los dejo con un tema de Gianni, llamado Santorini, que nos dejará el espíritu arriba después de escucharlo. Así que me despido, soy Marcelo Velázquez y nos vemos. ¡Hasta la próxima!
Fondo Radio presentó.